La sabiduría de siempre con el cuento Castañuelas. El emperador Tripita I era chino y reinaba en China, donde los habitantes suelen ser chinos y muchos de ellos chinitos. Sentado estaba un día en su magnífico sillón de oro macizo leyendo un libro que debía de ser muy interesante cuando su majestad imperial se dignaba emplear en él sus preciosos instantes. ¿Qué libro era? El arte de tocar las castañuelas con aseo y equidad. Pero lo que más excitaba su curiosidad era la regla primera que decía: las castañuelas o se tocan bien o no se tocan. Inmediatamente llamó a sus grandes dignatarios y después de soltarles dos puntapiés por barba o por bigote en señal de que estaba preocupado, preguntó al gran chambelán si sabía tocar las castañuelas. Este contestó que ignoraba lo que eran, pero que las tocaría si él lo mandaba. «Ya me habían dicho que eras un burro, pero no quería creerlo», gritó el emperador. «¿A quién se le ocurre no saber tocar las castañuelas? Mañana, en vez de comer en la mesa, comerás a cuatro pies en el suelo». El gran chambelán se inclinó respetuosamente, diciendo: «Siento no poder comer en ocho pies para complacerte, magnánimo señor». Tocóle luego el turno al ministro de la guerra, quien ni siquiera había oído nombrar aquel instrumento, por lo que fue condenado a pacer en el jardín de palacio. La misma suerte cupo al gran rompesobres y al noble pisapapeles del imperio, los que lamentaron que su majestad tuviera que tocar solo, a lo que respondió el emperador: «Pues si yo supiera tocarlas, necesitaba ningún majadero como vosotros». A los ocho días de castigo, los altos dignatarios se reunieron acordando buscar por todo el imperio quien supiera tocar las castañuelas. Cuando el emperador se enteró del acuerdo, les dio los cinco puntapiés obligados en muestra de alegría y les permitió como recompensa anticipada que le chuparan la punta de la bota. Tan enorme premio les entusiasmó de tal manera que prometieron no volver sin llevar un profesor de castañuelas. Para no dar un golpe en vago, fueron a casa del sabio Chonchunchín para que les dijera qué cosa eran las castañuelas y si sabía dónde se tocaban. Sonrió el sabio y, sacando unas que le habían regalado cuando estuvo en España de embajador, las hizo sonar ante sus consultores. Y estos, con tales datos, se pusieron en camino. Recorrieron el imperio en todas direcciones en busca del anhelado tocador. De noche, especialmente, iban por la carretera y a través de los campos, con paso cauteloso y oído atento, en espera de percibir el sonoro repiqueteo. «Gran chambelán», decía de pronto uno, «¿no es una castañuela lo que suena?». «Creo, gran rompesobres, que lo que se oye es un grillo, pero busquemos». Cualquier ruido extraño se les antojaba el del instrumento buscado y hasta cuando uno se sonaba tenía que prevenir a los compañeros para que no se llevaran un chasco. Pero lo gracioso fue lo que les ocurrió una noche más oscura que boca de lobo. Habían llegado a una encrucijada de la cual partían varios caminos. «Señores», manifestó el rompesobres, «creo que este es el camino mejor para encontrar las castañuelas». «Opino», expuso el gran chambelán, «que la mejor vereda es esta otra». «Siempre dije que eran ustedes unos animales», afirmó el pisapapeles. «La mejor vereda es la de más allá». «Esta». «No, esa». «No, aquella». «Son ustedes más brutos que un cerrojo», gritaba rompesobres. «Y usted más que un besugo obtuso». «¡Y usted más que un canguro disecado!». La cosa iba poniéndose fea. Cada uno insultaba a los otros y eran tantas voces que daban que los de un pueblo cercano creyeron que algunos enemigos los acometían. En fin, los contendientes llegaron a las manos y resultó una lluvia de puntapiés que me río yo de los de su majestad Tripita I. Y fue lo bueno que rompesobres dio una bofetada al chambelán. No bien sonó la bofetada cuando los tres exclamaron: «¡Las castañuelas!» y se echaron a buscar como locos. A todo esto el emperador adelgazaba visiblemente, preocupado con su idea fija y hubiera recibido con gusto 100 palos en las espaldas de sus ministros con tal de oír repequetear las castañuelas que Chonchunchín se había apresurado a regalar al emperador. Allí estaban sobre una mesa de laca y oro, aguardando las manos que las hicieran sonar. Pero que si quieres, estas dos manos no aparecían. Había en palacio una muchacha tan bella como modesta llamada Piu, que desempeñaba el humilde oficio de chupar los caracoles vacíos que sobraban en la mesa imperial. Por su pequeño sueldo, 10 céntimos al año, todos la despreciaban y alguno llegó a maltratarla. Enterada del deseo del emperador y agradecida a sus bondades, pues solo había recibido 4 coscorrones aquel año, aunque la verdad es que era 1 de enero, penetró en las habitaciones imperiales y, mirando por una puerta entreabierta, vio al emperador con las castañuelas en la mano, dando saltos y cabriolas, sin poder hacer sonar el instrumento. Acordóse de su madre, que era sevillana, y corriendo a su cuarto se vistió con su traje de bolera y volvió a las habitaciones particulares del emperador. Los guardianes y ujieres, al verla con aquel extraño atavío, creyeron que se había vuelto loca, mas Piu llegó al despacho del emperador, cogió las castañuelas y, después de colocárselas según arte, se arrancó bailando unas sevillanas por todo lo alto que daba gloria. ¡Gran Dios lo que allí ocurrió! Al oír el emperador el repiqueteo de los palillos, salió como una exhalación y detrás de él el gran limpiaestornudos, el magnífico sorbecatarros, el soberbio papamoscas y demás funcionarios palatinos hasta 500. Observando el emperador que la bailarina danzaba sin pareja y loco de entusiasmo, se puso un almirez en la cabeza y comenzó un repique que me río yo de Madrid en Nochebuena. Al ver bailar al emperador, bailaron todos los funcionarios, armando un estrépito de 1000 de a caballo. Por fin cayeron al suelo y con la lengua fuera como galgos en verano. Después el emperador recompensó a Piu con el cargo elevadísimo de gran rascanarices imperial, y se cuenta que a los 10 años aprendió a tocar las castañuelas con la misma perfección que una vaca suiza. Entretanto, los dignatarios que ignoraban lo ocurrido siguieron corriendo mundo, y si no se han detenido, sabe Dios dónde habrán ido a parar sus huesos. Esto demuestra que a veces vamos a buscar muy lejos lo que solemos tener dentro de casa.